saliendo de la ansiedad nuestra, primero por lo nuestro, sí, que logramos el ascenso acá en Atlético Huila, o sea, pasamos a primera división. Y después también está la ansiedad del partido de Argentina, ¿sí? Pero fundamentalmente hoy la realidad es que poco miraba del Mundial. Ahora sí voy a tener el tiempo necesario como para poder estar más metido en lo que respecta al Mundial. La verdad no le daba mucha importancia porque lo mío pasaba por mi trabajo. Y bueno, darle la importancia necesaria, sí, miraba de reojo, sí, miraba los partidos de Argentina, pero pensando, yo miraba el partido de Argentina y pensaba en lo mío. Esa era la realidad.
Bueno, antes que nada, Oscar, felicitaciones por el objetivo cumplido y es totalmente entendible cuando uno está con laburo y más en el
En esa
fútbol,
instancia, ¿no?
enfocarse en eso, pero ahora sí, podés relajarte, disfrutar y encima con el placer de haber conseguido el logro, ¿no? Entonces todo se mira de otra manera.
Totalmente, totalmente. Sí, ahora por eso te decía. Igual venimos de, a ver, ayer terminó el partido a las 12 de Argentina, sí, a las 12 de la noche de Argentina, a las 10 de acá. Nos habremos ido al hotel porque, a ver, la gente de Quindío después invadió, faltando 30 segundos, algo así, y no nos podíamos salir del vestuario y llegamos tarde al hotel y sin dormir casi. Después nos levantamos muy temprano, habremos dormido 2 horas. Y llegamos acá y bueno, empezar a armar lo que va a ser la partida para Argentina también.
Oscar, vos sabés que nosotros hablar de lo que ya se habla en todos lados, cómo va a formar el equipo, las posibilidades para clasificar, eso ya creo que la mayoría lo sabemos de memoria, si empata, si gana, pero yo te quiero aprovechar a vos en tu función de entrenador, de muchos años de experiencia en esto. Se acaba de confirmar algunas variantes en el seleccionado argentino, principalmente la que más hacen ruido son la de Enzo Fernández, que entra por Guido Rodríguez, y la de Julián Álvarez, que entra por Lautaro Martínez. ¿Qué pensás que le pueden dar, en este caso, al mediocampo, Enzo Fernández, lugar de Guido, y Álvarez, el lugar de un delantero ya consagrado como es Lautaro Martínez?
A ver, el otro día cuando Scaloni empezó a hacer los cambios, fueron los dos cambios que me gustaron. Sí, pero bueno, ellos están más en el día a día y saben cómo venían. Después de ahí en más, sin haber tocado mucho la pelota, los dos jugadores que entraron, porque enseguida vino el gol de Messi, se le hizo un poco más fácil. Increíble que nosotros tengamos presión en lo que respecta a Argentina, ¿sí? Con los jugadores que tenemos, con los 36 partidos que se venía invicto, y a veces después uno dice lo que tenemos nosotros en una primera vez, ¿sí? De Colombia, y a veces las presiones con 10 personas, ¿sí? Y lo que le pasa a los jugadores de Argentina también, ¿cierto? Porque han sentido la presión de hacer las cosas bien, porque Argentina es candidata, porque esto, porque el otro, porque bueno, nos lleva a eso, pero yo creo que Julián le da mucho más fútbol, se tira bien atrás, corre a los marcadores centrales y roba muchas pelotas sin hacer fules. Tiene una movilidad muy grande, hasta puede llegar a Messi a terminar de 9. Creo que le da eso. Y Enzo Fernández, que está en un momento bárbaro, también le da lo mismo. Es totalmente distinto al juego del otro jugador que sale. Así que creo que los dos le dan una dinámica distinta y seguramente van a tener más juego. Después hay que demostrarlo en el partido.
Yo quiero aprovechar tu condición de técnico, pero también de ex defensor, para hacerte una consulta respecto a esa última línea. Porque arranca Scaloni con una saga, con una línea de defensores, y del primer partido al segundo cambia tres de los cuatro. Y del segundo partido al tercero cambia dos de los cuatro. Esto al defensor, con todo lo que significa ser la última línea del equipo, le cambia. ¿Es lo mismo? ¿El defensor necesita jugar siempre con los mismos o es totalmente indistinto?
Es mucho más fácil, ¿sí? Lo pongo como ejemplo, como me pasaba a mí acá, o como me pasaba acá en estos últimos partidos. Siempre preferís al que vos considerás que ya es titular, ¿sí? En el tema de la selección, el tema del trabajo hace de que no se pueda haber una comunión muy grande entre los jugadores, ¿sí? Porque, a ver, en
Claro.
los equipos juegan con otros defensores de otra manera, unos son más rápidos, otros más lentos, otros son más tiempistas, con el mismo arquero, con los mismos volantes. Entonces, eso hace de que, por más que tengan jerarquía, hacen que puedan llegar a tener algunas dudas, ¿sí? No sé cuáles son los cambios de hoy, la verdad, en la parte defensiva. ¿Ustedes me lo pueden decir?
Y Enzo Fernández en el
No,
medio.
la parte defensiva, bueno,
Defensiva.
te digo el equipo rápido. Martínez en el arco, juega Molina, Romero,
Sí.
Otamendi y Acuña. Vuelve el Cuti en lugar de Lisandro, que jugó bien el otro
Sí.
día. De Paul, Enzo Fernández, McAllister, Di María, Messi y Álvarez. Ese es el equipo.
Sí, y creo que Molina también.
Molina
Claro,
por
Molina por
Montiel, que el
Montiel,
otro
que
día
el otro
ingresó en el
día
segundo entró en
eso.
el segundo tiempo, sí.
Creo que Molina el otro día también le dio más profundidad al equipo, ¿sí? Le dio más profundidad y está en un mejor momento. Montiel venía no jugando hasta que llegó Sampaoli, así que a veces el ritmo también es importante, del ritmo que vienen, y a eso del ritmo hay que sumarle el juego, ¿sí? Yo creo que los cambios estuvieron perfectos. Después los cambios salen porque el jugador rinde, ¿sí? Porque nosotros siempre, cuando hacemos un cambio, lo tratamos pensando de una manera. Y a veces el jugador, por X motivos, no está en su día, o no entendió, o no le salió, o no nos sale a nosotros lo que pretendemos, ¿sí? A veces nosotros, como entrenadores, por eso después está la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con el diario del lunes es mucho más fácil, pero uno puede decir, lo hubiese puesto a Julián, ¿sí? Y capaz que no lo puso a Julián. ¿Y qué saben? ¿Quién sabe que si hubiese rendido Julián o no?
Claro.
Entonces, esos son los si yo hubiera, ¿cierto? Entonces, es mucho más fácil. A nosotros que nos toca decidir en fracción de segundo, con el nerviosismo de que seguimos mirando el partido, que lo vemos al ras, ¿cierto? Porque una cosa, yo creo que en algún momento ya se va a hacer como el rugby, ¿sí? Va a ser como el rugby, que el entrenador va a estar arriba con
Sí.
una visión perfecta. Hay canchas que no podés ver lo mismo que otras canchas. A veces te ponen en todos los tambores, eso, y no te podés comunicar, y por eso va a ser bueno eso también de la comunicación, que el jugador tenga, por lo menos un jugador, uno, dos jugadores que puedan tener una comunicación con el entrenador, porque es imposible. Y parecemos locos gritando y capaz que estamos diciéndole bien y se entiende que lo estamos retando al jugador. Y el jugador mismo, ¿cómo puede entender un jugador estando a 70 metros, ¿sí? De lo que le estás diciendo, ¿sí? Entonces, ayer, por ejemplo, un lateral nuestro que tiene 19 años empezó a hacer tiempo en los laterales en el primer tiempo. Y nosotros desesperados diciéndole, no da más tiempo, no da más tiempo.
Claro.
Y no entendían, y no entendían.
Claro.
Y ahí, amarilla, ¿sí?
Claro.
Cuando uno, esas cosas ya el jugador las viene incorporando de las inferiores, porque volvemos lo mismo, los técnicos de las inferiores también quieren ganar en vez de enseñarle muchos fundamentos del fútbol que después no lo tienen cuando están en primera división y tenés que trabajar sobre eso. Es un tema a largo tiempo de
Sí.
hablar.
Oscar, Polonia, si hay algo que uno puede llegar a temer, más allá de un montón de virtudes que tiene, pero es principalmente el juego aéreo, la enorme diferencia de altura que hay entre el promedio de Polonia con el promedio de la Argentina. ¿Cómo se puede evitar vos, como técnico, qué le recomendás a tus jugadores, si bien lo pone a Cuti, que para tratar, me parece, de ganar un poco en altura, también a Nahuel Molina, que es un poco más alto, me parece, que Montiel, pero ¿cómo se evita en este caso para que no saquen provecho los grandotes?
Es difícil. A mí también me toca tener solamente tres jugadores altos y dos que, por ejemplo, ayer eran difíciles de marcar porque eran cinco altos y nosotros teníamos tres altos nada más. Es un problema, pero tampoco podés poner a un jugador porque es alto nada más y en una pelota parada, ¿sí? O en un centro que puedan llegar a desbordar. Es difícil. Sí, es difícil, pero creo que la decisión de Cuti debe haber pasado eso por Lewandowski también, amén de que Lewandowski juega bien por abajo, por arriba, por donde sea, ¿sí? Pero lo que tenés que tratar de hacer es que cuando vayan a centrear no se entrenen de la mejor manera, que estén medio complicados a ese momento y que no tengan el tiempo necesario para poder centrar bien. Y estar atentos y no mirar la pelota, que es el gran error que cometemos todos, los jugadores que fuimos jugadores de fútbol y los que juegan hoy, miramos la pelota porque es la atracción, ¿cierto? En vez de marcar al hombre, que es el que va a hacer el gol. Si no, tiene que haber un viento, una ráfaga de viento de 200 kilómetros por hora para que la pelota entre. Entonces, hay que marcar al hombre, ¿sí? Y por lo menos, si nos ganan en altura, que cabeceen incómodos, ¿sí? Para que las pelotas no puedan convertirse en gol.
Oscar, de aquel antecedente, de aquella vez, claro que el fútbol va cambiando, vos estás en actividad y lo vas notando, digamos, no es lo mismo aquel partido entre Argentina y Polonia de 1992, que fue la última victoria de Argentina, después existió uno más y fue derrota, fue victoria para Polonia, a este y en la instancia en la que se juega por un partido mundial. ¿Qué te lleva al recuerdo primero de aquel encuentro en donde te tocaba marcar uno de los goles?
Un equipo fuerte, joven, pero muy duro, durísimo, durísimo. Ibas a chocar con esos muchachos y te tiraban. El gol medio lo robé, ¿sí? A pesar de que la pelota no entraba, la teníamos que empujar porque había un jugador que la iba a sacar. Lo robé un poquito el gol, ¿sí? Al Beto Costa, ¿sí? Pero bueno, hay que estar ahí. Yo tenía esa virtud de siempre, me encantaba hacer goles. Entonces, lo fui adquiriendo con el tiempo, no es que yo era un defensor goleador en las inferiores ni nada por el estilo. Lo fui encontrando, lo fui mejorando, fui entendiendo el juego, ¿sí? Y por eso aparecía en posiciones de gol y siempre queriendo hacer goles. Entonces siempre pensaba en positivo, que Palermo le iba a peinar, por ejemplo, o que Maciel iba a tirar un centro, o bueno, cosas que uno se imaginaba. Y tenía así esa alma de delantero para hacer goles. Y ese gol, sí, fue una pelota preparada, un tiro de Medina Bello, donde en el rebote Beto Costa la empuja y yo la termino de empujar más para poder hacer el gol.
Oscar, te agradecemos el tiempo, la posibilidad de charlar en el aire de Cielo Sports. ¿Ahora ya enfocado en lo que viene o tenés un tiempito de descanso?
Por lo pronto, yo tenía contrato de 6 meses nada más. Yo ya había estado acá en el club, habíamos jugado semifinales con este equipo. Perdimos con Nacional por penales, la posibilidad de jugar el campeonato. Así que ya me conocían. El presidente sabía que iba a ser muy difícil porque el primer semestre fue muy malo del equipo. Y bueno, nos contratan a nosotros. Tuvimos que hacer una campaña muy buena, primero clasificar en los 8, después que ganar el cuadrangular, después si no ganábamos esa final contra el del otro cuadrangular no teníamos posibilidades de nada, entonces salimos campeón del segundo semestre, de ahí jugamos la gran final con el campeón del otro semestre, ¿sí? Ahí sí perdimos y estaba esta posibilidad de que el que perdía jugaba con el mejor del año, que era Quindío. Quindío había sido el mejor del año y no había tenido la chance esta de poder jugar por el ascenso, así que se nos dio, sí, la verdad, muy muy agotador porque eran todas finales lo que nos estaba tocando, sí, necesito un descanso, sí, hace 5 y media que no veo la 5 meses y medio que no veo la familia, o sea, sí, la veo por cámara nada más, entonces hay un desgaste también grande y a veces hay que ver qué también qué decide el presidente. Nosotros tenemos una relación bárbara, ya casi de amistad, pero bueno, la amistad no. Yo si tengo amigos que tengo que llevar al hijo porque es amigo mío, no, yo no lo llevo, ¿sí? Entonces acá el presidente puede tomar otra decisión y buscar a otro entrenador, pero bueno, por lo que tengo entendido, sí, ellos quieren que sigamos, pero bueno, vamos a ver también a qué apuntan, ¿sí? Y bueno, y también decidir de mi parte volver para acá, que me han tratado muy bien. La verdad que me han recibido siempre muy bien, ya desde el año 2016, que vengo estando mucho tiempo acá. Así que bueno, tomaremos la mejor decisión.
¿Con Estudiantes cómo estás?
Y Estudiantes, bueno, el tema de que una lástima que se perdió ese partido increíble, ¿sí? De Copa Libertadores, porque si no todo hubiese sido distinto. Y termina bajando todo lo que es las revoluciones que tenía el equipo y empezó a decaer. Pero bueno, en líneas generales ha hecho un gran torneo, el gran trabajo del ruso Zielinski, la verdad que hizo un gran trabajo. Después, las cosas cuando no se dan, hubiésemos jugado semifinales y hubiese sido algo muy bueno. ¿Y quién te dice que salías campeón de la Copa? Pero bueno, un mal arbitraje, una mala decisión del VAR, porque volvemos al VAR, sigue tomando decisiones humanas, ¿sí? En muchas de las partes. No es como el tenis, que el tenis te dice si pegó en la línea, si no picó en la línea, que es totalmente distinto. Entonces yo creo que todavía tiene que seguir mejorando el VAR, porque hay decisiones que ya son, siguen siendo humanas y todos pensamos distinto, ¿sí? Entonces, por una mala decisión, el cliente no llegó a jugar la instancia, una instancia definitiva para jugar por la Copa Libertadores. Así que en líneas generales lo veo bien. Bueno, ahora estoy un poco desorientado en lo que respecta a sí, sé que estaba algo, eso lo tengo claro, pero creo que empezamos a entrenar ahora.
Mucho, mucho no te perdiste porque empieza el lunes que viene, hace más de un mes de vacaciones, bueno, después del cierre de la temporada.
Bueno, y sí, Valvo, a ver, he sido compañero de Abel en el año 89, así que le deseo lo mejor, ¿sí? Ha hecho un buen trabajo por allá, por Central Córdoba, así que espero que le vaya bien ahí.
¿Qué personalidad tiene Valvo para este momento de Estudiantes, vos que lo conocés? ¿Para aquel hincha que te está escuchando aquí en la Ciudad de La Plata y que tiene aquel recuerdo de lo que fue el delantero de la selección argentina, que tuvo una extraordinaria trayectoria, ¿no?, en el fútbol internacional y que después de muchos años de haber iniciado su carrera como técnico, tuvo los primeros meses en el fútbol argentino con una buena campaña en Central Córdoba?
Sí, hizo una gran campaña. Lo que pasa es que Abel en ese momento era muy joven. Era muy joven y sí, era goleador de River. Buen tipo, sano, humilde, con buenas ideas, por lo que he visto, buenas ideas, tener una persona que es del básquet, ¿sí? Que esté metida ahí, que sabe y que le maneja todo lo que es la parte de la cabeza o gran parte de lo que es la cabeza, de la motivación. Hay que empezar a implementar esas cosas. El tema psicológico es muy importante en los jugadores. Hay jugadores que juegan en los entrenamientos que son una cosa impresionante y llega el momento del partido que juegan con 5 personas y no rinden de la misma manera. Entonces, no es fácil de corregir eso, ¿sí? Sí lo tienen que manejar otras personas, ¿sí? Sí lo tienen que manejar otras personas que estén dedicadas y que sepan del tema. Nosotros podemos ayudarlo, orientarlo. Hemos sacado jugadores de momentos muy malos, pero es porque el jugador cree y confía en eso.